El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a su oración, "Te ruego que me muestres tu gloria", el Señor le prometió, "Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro". Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, "Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado". Este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo. En la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no les rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su pueblo. Quería que los principios revelados por medio de este pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Los hijos de Israel debían ocupar en Canaán todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habrían de unirse con el pueblo escogido, siendo injertados en la simiente de Abraham. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo entero. Hoy, sábado 25 de noviembre del 2023, tendremos la lección número 167 de la historia sagrada titulada Paganos injertados en Israel. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado para todos, feliz sábado, Tita, Anita, Santi.
Amén, gracias, feliz sábado para todos.
Amén, feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Gracias, feliz sábado para todos, señora Minganita, Anita, Santi, gracias.
Amén. Cuánto me alegra. Cantemos este himno y demos inicio a este servicio.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. Si me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví al recordar que Jesús me ama a mí. Qué maravilla, mi ama Jesús, mi ama Jesús, mi ama Jesús. Qué maravilla, mi ama Jesús, si me ama aún a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla, Jesús me ama a mí! ¡Qué maravilla, me ama Jesús! ¡Me ama Jesús, me ama Jesús! ¡Qué maravilla, me ama Jesús! Si me ama aún a mí. Bien, invitamos a uno de los padres de los niños asistentes para que nos dirija en oración. Y mientras nos disponemos para orar, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti por las múltiples bendiciones que hemos recibido. Te amamos, te adoramos y deseamos que en este sábado, Padre Celestial, nos acompañes y podamos aprender más de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por todos los niños que están reunidos en todas las partes, para que seas tú, Señor, estando allí dándoles la sabiduría y la inteligencia para que entiendan cada mensaje. Gracias por todas las familias aquí reunidas, por los que no se han conectado. Te pedimos por favor que estés con nosotros todo el día y que podamos guardar tu sábado como se debe, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Lili, por la oración. Bien, el texto bíblico de apertura de hoy está en Rut 1, 16 al 17, y dice: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén.
Amén.
Bien, amén. Ha llegado el pasar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento,
no tendrá dioses ajenos delante
de mí. Segundo, no te harás ninguna semejanza de lo que está de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no, ni debajo de la ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni deshonrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos.
tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Cinco, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no matarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su rey, ni su ando, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, cantemos Yo Temprano Busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, eso sé. Él murió para salvarnos. Yo ferviente le amaré.
Amén.
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 La lección que estudiaremos hoy se remonta a los días cuando gobernaban los jueces en Israel. Es una hermosa historia de gran significado y trascendencia hasta nuestros días. Es la historia de Ruth la Moabita. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y aquel varón
y sus dos hijos
y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateo de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y vivieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén.
Amén. Muchas gracias por guiarnos en la
Amén.
Lectura. Amén.
Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Quién era Elimelech y de dónde era?
Era de Belén.
De Belén.
De Belén de
Así es, Elimelech era el esposo de Noemí y padre de Malón y Kelión. Él era un varón de Belén de Judá, quien en tiempos cuando gobernaban los jueces en Israel, después de la muerte de Josué, se fue a vivir a Moab porque hubo hambre en Israel, a causa de los constantes saqueos de los invasores cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, moabitas, madianitas y filisteos, que dejaban a Israel sin provisiones cada vez que recogían sus cosechas. Recordemos que antes de su muerte, Jacob, a quien Dios le cambiara el nombre por Israel, dio a la tribu de Judá la promesa mesiánica, es decir, que de esa tribu descendería el Salvador. Por lo tanto, las más altas bendiciones de la primogenitura se habían transferido a Judá, y a esta tribu pertenecía Elimelech. Pero dice el relato sagrado que Elimelech murió estando en Moab. Segunda pregunta, ¿quién era Ruth y de dónde era?
Moabita.
Moabita.
Y esposa
de Malón.
Nailón.
Muy bien, así es. Pasado un tiempo después de la muerte de Elimelech, sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Aunque Dios había prohibido a los hijos de Israel tomar esposas de entre las naciones paganas, como también entregar a sus hijas en matrimonio a hombres de naciones paganas. Esto no era algo correcto a la vista de Dios. Así que Ruth era una moabita, así se le conoce en el registro sagrado, y era la esposa de Malón, como escrito está en Ruth capítulo 4, versículo 10. Pasados 10 años, su esposo y su cuñado Kelión también murieron. De modo que entonces Noemí, esposa de Elimelech, Orfa, esposa de Kelión, y Ruth, esposa de Malón, quedaron viudas y desamparadas, porque ninguna de ellas tenía hijos que pudieran sustentarlas. Entonces Noemí se levantó con sus nueras y comenzaron a caminar hacia Judá, hacia Belén de Judá, porque ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya no había hambruna allí en Judá. Pero en algún momento del viaje, Noemí miró a sus nueras y les dijo, «Hijas, cada una de vosotras debe volver a la casa de vuestra madre, y Dios tendrá misericordia de vosotras, así como vosotras habéis tenido misericordia de mis hijos que están muertos y de mí». Le dio un beso a cada una de ellas, pero ellas alzaron su voz y empezaron a llorar, y le dijeron, «No, no, 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 nosotras iremos contigo a tu pueblo». De acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, cuando un hombre casado moría, el hermano que aún estaba soltero debía tomar por esposa a la viuda para cuidar de ella, y los hijos que nacieran de ese nuevo matrimonio serían considerados como los descendientes del que había muerto. De esa manera se conservaría su descendencia. Pero Noemí no había tenido sino dos hijos, y esos dos hijos estaban muertos. Preocupada por sus nueras, Noemí les dijo que regresaran a Moab y tomaran allí nuevos maridos, porque ella no podía tener más hijos con los que eventualmente ellas pudieran casarse. Noemí ya era una mujer mayor, mayor que sus nueras. Así que ella insistió a estas mujeres para que regresaran a Moab, pero Orfa y Ruth insistieron en viajar con ella hacia Belén y vivir con ella. Pero Noemí persistía y persistía diciéndoles que regresaran a Moab. De manera que, con tanta persuasión y tanta insistencia, finalmente Orfa aceptó y regresó a Moab. Veamos entonces qué dijo Ruth. Leamos en Ruth capítulo 1, versículos del 15 al 19.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Ruth, capítulo 1, 15 al 19. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿regresó Ruth a Moab o viajó a Belén con Noemí?
Viajó a Belén con Noemí.
Amén. Ruth viajó hacia Belén con su suegra Noemí. Pero ¿por qué Ruth decidió quedarse con su suegra, prometiendo vivir con ella hasta su muerte en una tierra extraña para ella, como lo era Belén de Judá?
Porque amó Jesús y le enseñó a Noemí muchas cosas del Señor.
Amén, Emiliano. Aunque Israel como nación no había cumplido el propósito de Dios de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, como tú lo acabas de decir, Noemí sí fue un ejemplo de mujer y suegra piadosa para Ruth. La admiración de Ruth y por la vida de su suegra quedó ejemplificada por el cuidado y la lealtad que ella tuvo hacia su suegra desde ese día hasta el último día de su vida. Y a través del estilo de vida tranquilo y piadoso de Noemí, Ruth aprendió acerca del Dios verdadero y lo aceptó como su Señor, abandonando el culto idolátrico practicado en Moab. De manera que al llegar a Belén, todos los habitantes se conmovieron por la difícil situación de estas dos mujeres. Viudas es sinónimo de desamparo. Noemí dijo a ellos: yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. El Señor me ha afligido. Realmente estaba muy, muy triste Noemí por esto que le había ocurrido. Pero Ruth, con fe, había emprendido ese viaje hacia la tierra donde su suegra habría de morar.
A cualquiera parte, cantemos este himno.
A cualquiera parte sin temor iré. Si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es pavor. Mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré.
Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Ay, qué pena que nos equivocamos de estrofa.
Tranquilo, aquí vamos adelante.
Seguimos.
Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Amén. Qué pena, Tita. Pena a todos.
Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Ruth estaba segura que el Dios verdadero, a quien había conocido por el ejemplo piadoso de su suegra y a quien ahora ella adoraba, sería su fortaleza, su sostén de ahí en adelante. Así que sin ningún temor decidió morar en Belén con Noemí. Su llegada a Belén fue al comienzo de la siega de la cebada, una época muy importante en la economía hebrea. Leamos entonces ahora en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Belén, y dirijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ruth 2, del 1 al 4. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Quién era el dueño del campo a donde Ruth fue a espigar?
Pariente de Elimelec.
Muy bien, Boaz era el dueño del campo. La historia sagrada nos dice que Boaz era un hombre rico y era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí que había fallecido.
Pero hay algo más importante acerca de vos. ¿Recuerdan, niños, quién fue Rahab y de dónde era ella? Sí. Rahab fue la mujer que escondió a los dos espías que Josué envió a Jericó para saber cómo era aquella ciudad antes de emprender su conquista. Leamos entonces un poco acerca de Rahab y cuál es su relación con Booz. Alguien que quiera llevar a cabo la lectura del lado izquierdo y otra persona puede leer la lectura del lado derecho.
Rahab era cananea y moraba en la grande y rica ciudad de Jericó, ciudad orgullosa cuyo palacio y templo eran morada de lujo y de vicio ciudad que desafiaba a Dios de Israel desde su macizos baluartes. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría y se dedicaba especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Allí se concentraban los ritos más viles y degradantes de la región de los cananeos. Rahab salvó a los espías enviados por Josué, arriesgando con ellos su propia vida. En retribución de su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad fuese conquistada. Ella y su familia fueron salvados y entraron a formar parte de Israel. Patriarcas y Profetas, página 521 y 516. Amén.
Amén.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a su hermano. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares, a Herón, Esrom, y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminabad, a Nazón y Nazón a Salomón, Salmón engendró de Rahab a Booz. Mateo 1:1-4. Amén.
Muchas gracias a todos los niños allí en Mogotes que nos guiaron en la lectura de estos dos textos de Patriarcas y Profetas y de Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 4. Como leíamos en la parte izquierda, nos recordaba allí este relato del espíritu de profecía que Rahab era una mujer cananea que moraba en Jericó y que Jericó era una ciudad extremadamente idólatra. Era la llave, se le consideraba como la llave del país ahí de Canaán, y era la ciudad que primero debían conquistar los israelitas a fin de poder tener acceso al resto del país cuando estaban en su conquista al cruzar el Jordán. Pero cuando ellos llegan como espías, Josué envía dos espías para reconocer entonces esta tierra a fin de ir ya preparados para el asalto. Y todos en la ciudad estaban atemorizados porque habían escuchado acerca del relato de las obras maravillosas que Dios había hecho en favor de Israel. Pero Rahab, arriesgando su propia vida, protegió a estos espías para que pudieran salir con vida y regresar hasta el campo donde estaba Josué y todo el ejército de Israel esperándole. De manera que ella pidió que tuvieran misericordia con ella y su familia, y así fue como ellos procedieron. Ella colocó un cordón de grana por donde ellos habían escapado, y en el momento de la toma de Jericó, su casa fue guardada, protegida, ella y toda su familia fue llevada a salvo al campamento de Israel. Y vemos en el texto que está a la mano derecha, que en el libro de Mateo, cuando se nos habla acerca de la genealogía del Señor Jesús, se nombra entonces a Rahab. Cuando Rahab entra a formar parte de Israel, no solo físicamente por morar entre ellos, sino también espiritualmente porque acepta el culto al verdadero Dios, abandonando toda práctica idólatra que se llevaba a cabo allí en Jericó, ella entonces se casa con Salmón. Y con Salmón engendran a Booz. De manera que este Booz de la historia de Ruth viene también como descendiente de una mujer pagana que fue injertada dentro de Israel por la misericordia de Dios y porque ella quiso y aceptó adorar al Dios verdadero. Leamos ahora entonces en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Para que veamos qué ocurre cuando Booz nota la presencia de Ruth allí en su campo.
Y Booz dijo a su criada, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre gavillas de las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí y aquí estarás, junto a mis criados. Mira bien el campo, que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebes del agua que sacan los criados. Ruth, capítulo 2, versos 5 al 9. Amén.
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 Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué dijo Booz a Ruth?
Que llevara los gigantes de los campos y tomase los aguas de las vasijas que sacaban los criados.
y que no vaya a llegar a otro lugar, a otro campo.
Muy bien. Vos dijo a Ruth que no se fuera a otro campo a espigar, que allí no sería molestada y que podría estar junto a sus criadas. Y Ruth le preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ah, y vos le respondió, yo sé todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Así que mi deseo, lo que yo anhelo, es que Jehová recompense tu obra y que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermosa expresión la que vos le extiende a Ruth. ¿Pero por qué vos dijo esto a Ruth? Vos sabía perfectamente lo que estaba diciendo a Ruth, porque su madre Rahab también había hallado refugio bajo las alas del Dios de Israel. Recordemos que Rahab no era descendiente de Abraham, pero su esposo Salmón sí, y ella fue acogida en Israel, y Dios se complació en hacerla hija heredera del reino de los cielos. Por lo tanto, vos veía que Ruth podría recibir la misma suerte que su madre había hallado al ser injertada dentro del pueblo de Dios. Entonces Ruth le dice a vos, ah, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque de verdad me has consolado hoy, y me has hablado de una manera muy tierna, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Entonces vos a la hora de comer le dijo a Ruth, ven aquí, ven y come pan y moja también tu bocado aquí en este vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje que había y ella comió hasta saciarse y le sobró. Ruth no era una trabajadora de Boaz, Ruth no era una criada de Boaz. Él no la había contratado ni le había ofrecido un salario. Ella había ido, por decirlo de alguna manera, a mendigar un poco del cereal que caía allí en su campo. Pero vos, en un acto de mucha misericordia, mandó a sus criados que dejaran a Ruth escoger y recoger espigas de entre las gavillas. Es decir, lo que ellos ya habían recogido, que ella también podía sacar de allí, y que no debían molestarla para nada. Y además les dijo, de manera premeditada, vayan dejando caer espigas de trigo o montoncitos en ciertos lugares para que ella los pueda recoger fácilmente. En otras palabras, pongan al alcance de ella tantas espigas de cebada como les sea posible. Así que Ruth espigó en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido y fue una cantidad de cebada muy grande. Dice el registro sagrado que fue como un efa de cebada, y un efa equivale a unos 37 litros, o sea que eso era bastante cantidad. Al terminar entonces el día, Ruth tomó el cereal y se fue a la ciudad, y su suegra vio todo lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haber comido, porque ella cuando comió del potaje que vos le ofreció quedó saciada y le quedó un poco. Entonces Ruth lo guardó y lo llevó y se lo entregó a su suegra. Ah, la suegra se alegró mucho de ver cómo le había ido de bien ese día en el trabajo a Ruth. Y entonces le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ruth entonces le contó a su suegra con quien había trabajado. Y Noemí le dijo a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado tratar a los vivos con la misma benevolencia con que trató a los muertos, es decir, a su esposo y a sus hijos. Y después Noemí le dijo, ¿sabes algo, Ruth? Aquel hombre, vos, es nuestro pariente y uno de los que puede redimirnos. Ruth entonces le dijo, además de esto, ese hombre me dijo, júntate con mis criadas hasta que se haya acabado toda mi siega. Y Noemí le dijo a Ruth, mejor es que vayas a su campo y trabajes con sus criadas y que no te vaya él a encontrar en otro campo. Por lo tanto, Ruth estuvo junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y también la del trigo, y vivía con su suegra. Leamos ahora entonces en el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6.
Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que harás de hacer. Ruth 3, del 1 al 6. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Sebas. Pregunta niños y niños, niños y niñas, ¿qué deseaba buscar Noemí para Ruth?
Un hogar para ella.
Así es, Noemí deseaba un hogar para Ruth. Entonces, siendo que vos era pariente de Elimelec, y que no tenía esposa, y que Noemí no tenía otro hijo, ella consideró que él era la persona adecuada para redimir la herencia de Elimelec y también a Ruth. Ahora, ¿en qué consistía esto de redimir? Un pariente cercano tenía el derecho, el más cercano, tenía el derecho de comprar o redimir la tierra de un pariente difunto, pero además debía redimir a la viuda. Es decir, casarse con ella y tener descendientes, el primero de los cuales sería heredero del hombre que había fallecido. Se consideraría como que ese hijo sería no hijo de Boaz, sino hijo de Malón. Eso era lo que buscaba Noemí, que Boaz, pariente de su difunto esposo, redimiera su tierra y se casara con Ruth. Fue así entonces como Ruth siguió todas las indicaciones de Noemí e hizo conforme a todo lo que ella le había dicho, se lavó, se vistió y fue y esperó hasta que Boaz terminó de comer y de beber y hasta que su corazón estuvo contento y él se retiró a dormir a un lado del montón de cereal. Entonces vino Ruth calladamente, le descubrió los pies y se acostó allí junto a sus pies y a la medianoche, Boaz se estremeció y al volverse vio a una mujer que estaba acostada a sus pies, pero no sabía quién era. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Noemí había instruido a Ruth acerca de qué debía decir y qué debía hacer. Y esas eran las palabras que ella debía decir. De manera que Boaz entendió el mensaje y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Por qué le dijo esto? Porque Boaz era un hombre de más o menos unos 80 años y Ruth tenía más o menos unos 40 años. Y él le dijo, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, debes saber que hay un pariente más cercano que yo. Pasa entonces aquí la noche, y cuando sea de día, yo iré a arreglar este asunto, y si él te redimiere, bien, que te redima. Pero si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová que así lo haré. Descansa pues hasta mañana. Y efectivamente, al llegar el amanecer, Ruth regresó a casa de su suegra, pero no iba con las manos vacías. Boaz había hecho que ella se quitara el manto y lo llenó de cebada con 6 medidas de cereal. Cuando entonces Ruth llegó donde Noemí, ella le dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó a ella todo lo que había sucedido y le mostró el trigo, la cebada que llevaba. Entonces Noemí le dijo, espera y quédate tranquila hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy mismo.
Cantemos este himno de amor que no me dejarás.
Ya comienzo, por favor. Descansa, tiembla mi tonto. Es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Oh luz que en mi sendero va, mi antorcha débil rindo a ti. Su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh, tú el gozo que por mí sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por allá la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador.
Amén.
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 Amén. Muy bien, veamos entonces qué fue lo que hizo Boaz para resolver este asunto. Leamos en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4.
Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas. Pregunta, niños y niñas, ¿hizo Boaz todo lo necesario para que Ruth fuese redimida y tuviera un nuevo esposo?
Sí.
Sí, efectivamente. Boaz hizo todo lo que fuera necesario para que Ruth tuviese un nuevo esposo. Y aunque el pariente cercano en principio dijo que sí, que él redimiría la herencia de Elimelec, la tierra, cuando Boaz le dijo que ese mismo día que redimiera la tierra también debía casarse con la viuda, con Ruth, para redimirla a ella, el pariente inmediatamente dijo que no, que él no podía hacer eso, no sea que se dañara su heredad. Entonces, le dijo a Boaz que él le cedía ese derecho. Por lo tanto, el segundo pariente cercano era Boaz, y Boaz aceptó. Pero como todos los acuerdos de aquella época debían hacerse en presencia de los ancianos tal y como estaban, entonces el hombre, el pariente más cercano se quitó su calzado, como lo veíamos allí en la imagen, y le pasó su zapato a Boaz en señal de que él le estaba entregando el derecho a redimir la tierra y a redimir a la viuda. Boaz entonces lo recibió y les dijo que quedaba sellado de esa manera el pacto. Así era como se saldaba o se sellaba el pacto en aquella época. Entonces Boaz fue, le dijo a Ruth que ya todo estaba arreglado, él redimió la tierra, también se casó con ella, y entonces aquella promesa que el Señor daba para las viudas fue aquí dada para Ruth, y se le hizo entonces a ella también hacer entrar en relación con su pueblo, con Israel, y ser considerada también como injertada dentro de su pueblo. Leamos entonces ahora en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 11 y 13 al 16.
Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, y lo puso en su regazo, y fue su aya. Ruth 4:11 y del 13 al 16. Amén.
Amén.
Gracias, Luis. Esta es una de las partes más hermosas de esta historia. ¿Pudo dar Ruth a su amada suegra Noemí un descendiente al ser redimida por Boaz?
¡Sí!
¡Sí!
Así es. El nombre de ese niño fue Obed. Y siguiendo la genealogía, es preciso decir que Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. Y de ellos descendió el Señor Jesús. Todos ellos entraron a formar parte del pueblo de Israel, pero más aún de la tribu de Judá, la tribu que recibió la preeminencia o la alta, el alto encargo de parte de Dios, de la cual saldría el Mesías o vendría por descendencia el Salvador. Así que tanto Rahab, la cananea, como Ruth, la moabita, son dos ejemplos claros de mujeres paganas que fueron injertadas en Israel y que hacen parte de la genealogía del Salvador, y aunque no eran descendientes de Abraham, por sangre y por herencia, sí son consideradas como hijas de Abraham. ¡Qué amor y qué misericordia infinitos son aquellos con los cuales Dios trata a la humanidad! Todos nosotros también, que no hemos nacido dentro del pueblo de Israel, literal, sí podemos llegar a ser parte del pueblo de Israel espiritual, el que ama y guarda los mandamientos de Dios, y podemos tener la certeza de que Él nos mira y nos acepta como si fuésemos uno de sus hijos naturales. Y para todos aquellos que han nacido o hemos nacido en pueblos que no considerados como pueblos paganos, se nos ofrecen unas palabras de consolación. Dice en El Deseado de Todas las Gentes, página 593, aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los siervos de Dios, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Ese fue el caso de Rahab. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo, no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Amén.
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 Muy bien, cantemos este himno, Amor de Dios.
Hermano Dick, ¿sí abriste el micrófono?
Ah, sí, perdón. Tu título es diferente al mío, por eso no me desperté a tiempo. Good, let's start it. F sharp. Where is it? I on should answer clemencia qual anchura de la mar. I bondad answer justicia sed complace en perdonar. Bienvenida al penitente, y aún más gracia al justo da. Cristo es Salvador clemente, al enfermo sanador. Es muy diferente. Yo tengo cuatro estrofas y tú solo dos. ¿Estoy cantando el himno que pensaste?
No, pero está muy bien. Así adelante.
El amor de Dios es ancho más que humana comprensión, admirablemente manso su paterno corazón. Le creeríamos si fuera más sencillo nuestro amor. Se vería en nuestra vida la dulzura del Señor. Gracias. Now what did I do?
Amén, amén. Gracias a ti.
Amén.
Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro servicio. Quiera Dios que esta lección quede grabada en la mente y en el corazón. Como les digo, es una lección muy, muy hermosa, una historia muy hermosa, de amor sincero, filial y desinteresado entre una nuera y su suegra, y de cómo Dios utiliza cualquier adversidad o cualquier cosa que aparentemente puede ser una desgracia o puede ser una pena, para conducir de manera segura a sus hijos por sendas de justicia y hacerles participar de cosas elevadas y excelsas, como fue en el caso de Rahab y de Ruth, llegar a ser parte de la genealogía del Señor Jesús, dos mujeres paganas injertadas en el pueblo de Dios. Quedamos pues atentos a quien quiera llevar a cabo la oración en esta mañana para despedirnos.
Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana, a ti te lo damos y te damos la gloria y la honra. Tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que miras desde lo alto y te humillas para mirar este mundo y escuchar aquellas súplicas de los que se allegan a ti. Te agradecemos por la historia que pudimos escuchar esta mañana, por la bendición que derramaste sobre nosotros, sobre los niños, sobre todos los oyentes y participantes. Porque así como a través de vos pudo ser redimida Ruth, o así como pudo ser redimida Rahab, tú eres nuestro pariente redentor, y agradecemos, Padre Santo, por esa bondad que tienes con nosotros, la paciencia que día a día nos das, Padre Santo, momentos para aprender, ya sean momentos en los que sean duros o momentos en los que nos das bendición. Tú estás allí para con nosotros y estás atento para nuestras súplicas, para las más difíciles situaciones. Te agradecemos inmensamente por esta mañana, por este día sábado que nos regalas y las bendiciones que en él derramas. Que sea a ti, Padre Santo, la gloria y la honra, y que muchos más puedan conocer tu luz, porque muchos más necesitan también ser redimidos y merecen, Padre Santo, esa oportunidad que solo tú das. Te lo hemos pedido y te lo hemos rogado en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, David, por esa oración tan hermosa y por recordarnos, sí, no lo habíamos dicho, que Cristo es nuestro pariente cercano. Él es nuestro pariente cercano para todos y por eso es nuestro Redentor. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios concedernos su gracia y su bondad en este día. Y si es la oportunidad de extendernos la vida una semana más, entonces que también nos dé la oportunidad de reunirnos. Eso será el sábado 2 de diciembre del 2023 para tener la lección número 168 de la historia sagrada titulada Manasés y Josías. Hasta entonces, para todos, feliz resto de sábado, cálidos y afectuosos abrazos y que el Señor se complazca en guardarnos y protegernos a todos.
Feliz sábado para todos, feliz sábado, tita, feliz sábado. Para
todos. Gracias.
Feliz sábado a todos. Gracias, hermano Franco, a todos. Dios les bendiga.
Feliz sábado para todos.
Gracias.
Gracias, señora Anita, Milenita, Santi, gracias para todos. Gracias, señor Joaquín.
Sábado, Lili.
Niños de Mogotes, bye.